Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre me gusta hacer una reflexión contigo. Pues de cosas que leo y que me entero y que yo creo que son dignas de que las conozcamos todos. Mira, primero fueron los vaqueros decorados. Y ahora son sillas personalizadas las que se suman a una campaña en favor de los refugiados. Son numerosos famosos como Pedro Almodóvar, como Manuel Carrasco, Iker Casillas, Pablo Alborán o Silvia Abascal, por ejemplo, los que participan en la exposición Tu silla, su refugio. Y muestra más de 60 sillas que han sido pintadas, coloreadas y maqueadas por estos refugiados. La muestra se puede ver en el Caixa Forum de Madrid hasta el 2 de julio. Después las sillas van a ser subastadas en la web de la campaña. Y los fondos que se recauden pues van a ir destinados a mejorar la vida de los refugiados acogidos en España. La iniciativa parte de la actriz Inma Cuesta, que en más de una ocasión pues ha mostrado su solidaridad con las personas que tienen que huir de forma forzosa de sus hogares. En su silla, la intérprete cuenta la vivencia de Maishon, una refugiada siria, farmacéutica de profesión, con dos hijos, que tuvo que huir de su país tras ser acusada de dar medicamentos a la gente que lo necesitaba. ¡Qué pedazo de pecado, eh! ¡Qué pedazo de pecado! Bueno, pues para que nadie se olvide de la injusticia que sufrió, su historia quedará para siempre reflejada en este asiento solidario.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hasta las 6. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos a 21 de junio, es miércoles y hay un montón de cosas preparadas para nuestros ponedores.
Comienza el verano, no te digo más, ¿eh?
El verano ya llegó.
Llegó. ¿Podríamos ponerla?
Pues sí, a ver si la tengo por aquí. Pasa que la desactivé.
Bueno, el primero en recibir el saludo de los ponedores de calles será Dani Trigo. Un día más nos va a informar de todas las cosas que después nos van a contar en Herrera en COPE. Después tendremos a Cele Díaz, nuestro experto en tecnología, que nos mantiene cada semana al día de las novedades. Hoy nos va a hablar de los asistentes domésticos, como Google Home o Amazon Echo, cómo se manejan, bueno, en qué nos pueden ayudar. En un momento nos ilustrará sobre ello. Y antes de que Carlos Herrera asome por el programa para recibirla del Pulpo, tendremos en el programa una invitada muy especial, Macarena Céspedes. Uh-huh. Nos va a hablar del problema que tenemos en verano con esos niños que, debido a que sus padres no pueden pagar un canguro, no tienen familia cerca y tienen que trabajar, se van a quedar solitos en casa.
Uy, qué delicado.
No son pocos. Uh-huh. 500,000 de niños españoles, se estima más o menos, ¿sí?, de entre 6 años y 13 años, están toda la tarde durante el verano solitos, esperando a que lleguen sus papás o responsables.
Bueno, pues luego hablaremos con ella para que nos lo cuente y sobre todo para que les podamos ayudar y que, si tiene que seguir ocurriendo o si tiene que ocurrir, pues que sean las menos veces posibles. 5 y 7 en directo, estamos poniendo las calles. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Ya vienes con tu... Bueno, hoy sí te ve mi hija esa camiseta de Vans of the World. Madre mía, le encanta, ¿eh?
Ah, sí, le gusta ese rollito.
Bueno, le encanta todo, tiene todo Vans, es Alex Vans.
Bueno, y sabes cómo va con el monopatín, flipas.
Y también, bueno, qué maravilla. Fran, en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera hoy?
Pues mira, nos esperan temperaturas altas, bastante altas y por encima de las normales para esta época del año, que yo creo que esto está empezando a cambiar porque cada año viene más caluroso que el anterior. Pero bueno, ¿dónde se va a notar mucho el subidón de temperaturas? Sobre todo en el Cantábrico, en Cataluña y en el interior peninsular. Bajan un poquito las temperaturas, eso sí, en Galicia y en Andalucía, que falta hacía, que lo están pasando bastante, bastante mal. Uh-huh. Tendremos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, algunos intervalos de nubes bajas en los litorales de Galicia y Asturias, y en el norte de Canarias. Eso va a hacer que las temperaturas sean un poquito más suaves, pero no van a dejar lluvias. ¿Dónde podemos encontrarlas, las lluvias? Pues en áreas de montaña. Tendremos algunos chubascos y tormentas así dispersas, ocasionales y anecdóticas, principalmente por la tarde en el Pirineo Oriental y en algunas otras zonas del interior de la península.
Muy bien, Fran, muchas gracias. 5 y 8, hora menos en Canarias. Si te acabas de incorporar a nosotros, que sepas que no eres el único. Hay un montón de gente que pone en las calles y hay un montón de gente que nos llama. Y esa gente pues se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
Pulpo, no dejamos de crecer, cada día más ponedores de calles se unen a nuestra pequeña comunidad y algunos incluso, pues como tú dices, se animan a contarnos en directo lo que están haciendo a esta hora. Escucha.
Yo cada día voy a un sitio diferente. Uh-huh. Pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá. ¿Y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a reciclaje de productos cárnicos.
O sea, que el despiece de los animales.
Sí, señor. Bueno, y de las carnicerías, de supermercados. Voy vacío.
Sí.
Hago una cadena de supermercados que hay nacional, ¿no?
Uh-huh.
Voy a la tienda y dejo un envase vacío y le vuelvo a coger el lleno.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles? ¿Tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches.
Uh-huh.
Porque yo tengo una agencia de viajes.
Sí.
Soy dueño de ella.
Uh-huh.
Y es la única hora a la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando. Puedo preparar los itinerarios para mis grupos y tengo la cabeza lúcida para poder trabajar bien en base al trabajo que tengo. Yo muevo grupos,
uh-huh,
independientemente de muchas edades, y me gusta visualizar a mí primero los hoteles, por eso voy a León.
Ajá.
Voy a ver los hoteles.
¿Y qué hoteles vas a visitar en León?
Voy a ver precisamente en La Bañeza y en Santa María del
Pedro. Uh-huh. Ah, claro. Y tú, ya conociendo un poco los hoteles donde vas a meter a tus clientes, ya puedes elaborar unos buenos packs, ¿no?
Claro, y aparte la tranquilidad de que yo sé que van a estar bien, que para mí eso es lo principal.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está haciendo cosas y también hay un montón de gente que está malita, que está enfermito o enfermita y se están recuperando mientras nos escuchan. Así que siempre nuestro abrazo a la gente que le esté pasando mal. Es una comunidad muy chula esta, la de los ponedores, y me encanta que os presentéis.
Y se llevan el diploma oficial de ponedor de calles solamente por haber llamado. ¿Qué número tienen que marcar? El 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada, solamente tienes que llamarnos, entras en directo y te llevas así el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes contactar con nosotros de otras formas. Tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y tenemos cuentas en redes sociales. Está la de facebook.com/poniendolascalles y también la de twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos... ¡A por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Isidro Baeza, José Miguel Espina, Juan Luis Reyes, David Martínez, Jesús Díaz, Nani Cisneros Martínez, Tere Tomás, Carlos Manciño, Domingo Muñoz Juárez, Diego Escobar y Salvador Gutiérrez. Ponedores que nos acaban de seguir, si tú lo haces, te menciono y te lo agradezco públicamente.
Y Alex Ortega, buenos días, Pulpo, te sigo desde hace años. Me encanta tu programa. Me gustaría que me pusieras una canción de Verónica Lozano, por favor. Un
Verónica
abrazo.
Lozano, ah, perfecto, muy
apúntatelo.
Bien.
Apúntatelo. Juan Luis, buenos días, Pulpo. Vea cómo me gusta cuando viene Juan Andrés. Me recuerda un montón a mi juventud. Pedazo de temas que ponéis los dos. Sois la caña de España. Y para terminar, José, buenas madrugadas, hacéis buena compañía. Un saludo desde Torrelavega, en Cantabria.
5:11, 4:11 en Canarias. Estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros.
Bed at 10:30, phone up a friend who's a party animal, turn on the news and drink some tea, maybe if you're with me, we'll do some shopping, one day I'll read or learn to drive a car, if you pass the test, you can beat the rest, but I don't like to compete or talk street, 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 I can pick up the best from the party animal.
y Esperanza Ortega y Vanessa y Carrasco y Carlos García y Mónica Santajuana y Aurelio Martínez y Cepip Alcántara y Javier Merchor son ponedores que están comentando, por ejemplo, la entrevista que hemos hecho a Marianne, una modelo con síndrome de Down, que bueno, al parecer ha gustado mucho la entrevista y que es como hay que tratar a esta gente, porque son iguales que nosotros. Y me parece fundamental que las grandes empresas, en este caso como el Corte Inglés, que cuente con ellos. Me parece fenomenal. Además, Marianne es todo un amor, es todo un amor. Así que a ella y a su familia, muchísimas, muchísimas felicidades porque lo están consiguiendo.
También nos ha mandado un mensaje Enrique. Buenos días, locos. Voy camino del curro. Gracias por vuestra compañía. Nani, que nos escribe desde Zaragoza. Dice que es una ponedora, está en una piscina cubierta.
Qué bien.
Nos pide que sigamos así, somos geniales y... explica, no soy vigilante, soy personal de mantenimiento para que todo funcione correctamente cuando los usuarios acuden a bañarse a partir de las 7 de la mañana.
Muy bien.
Mi horario es de 11 a 6 y estoy en el Club Deportivo Municipal Alberto Maestro. Un saludo enorme. Y Aurelio Ortega, buenos días ponedores, vamos a empezar un nuevo día con la mejor compañía. Feliz miércoles a todos.
Es fundamental que estemos unidos y que estemos juntitos aquí poniendo las calles. Recuerda, si alguien te llama y te pregunta, ¿tú qué programa de radio escuchas por la noche? Poniendo las calles, con el Pulpo, justo antes de Carlos Herrera. 5:15, hora menos en las Islas Canarias. Dani Trigo, buenos días.
Hey, ¿qué tal? Buenos días, hola, hola.
Claro, y tú estás ahora con el tema de los contenidos del programa de Carlos Herrera y no los avanzas.
Claro, sí, pero siempre, Pulpo, dejamos una ventana muy grande, todo un ventanal. A la sorpresa. De 6 a 1 pasan muchas cosas, ¿eh?
Entonces, nos das aquí dos pinceladitas de todo lo que va a haber, ¿verdad?
Sí, claro, efectivamente. Porque hay que escuchar a Herrera en COPE. En estas 7 horas de programa pasan muchas cosas. Así que para no perdérselo, programa de miércoles en el que tenemos la mejor información, la mejor el mejor entretenimiento aquí en COPE con Carlos Herrera. Y con la última hora, lógicamente a partir de las 6 de la mañana, estaremos muy pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde Bruselas. Insistimos en esa noticia, esa buena noticia, entendemos, aunque es verdad que un grupo de terroristas ha intentado atentar en la estación central de Bruselas, pero sí, unos militares que estaban allí frustraron el atentado.
Fíjate, os acordaréis que yo estuve hace 4 o 5 semanas en Bruselas, me hice una foto en esa misma plaza.
¿Ah, sí?
Sí, te la voy a localizar, pero la tengo aquí en el móvil.
Sí.
Es una plaza espectacular y es una plaza donde, fíjate, se llama Estación Central,
sí,
donde es como un intercambiador, donde sí, están sí, ahí todas las líneas de metro,
sí, claro,
de trenes,
claro,
de autobuses, y es un sitio importantísimo en
Oye,
Bruselas.
Pulpo, ¿y tú qué has estado allí? 9:30 de la noche. Aquello es, vamos...
Es un hervidero.
Hasta arriba, claro, es un hervidero.
Sí, es verdad que Bruselas es una ciudad donde baja muchísimo la afluencia de personas en fin de semana, porque es una ciudad muy de gente que va de trabajo, pero hay mucho turismo, también hay muchísimo turismo.
Efectivamente.
Y aquella zona es espectacular.
Desde luego que sí.
Porque son zonas donde hay un montón de cosas.
Bueno, pues esa es la noticia, pendientes de la última hora, lógicamente lo vamos a comentar todo esto y todo lo que pasa en España también con Joaquín Leguina, con Yolanda Gómez y con Fernando Jáuregui en un programa, como decimos, en el que también vamos a contar con la presencia de José Manuel Soto. Y
bueno.
Sí, muy bueno. José Manuel Soto va a estar hoy con Carlos Herrera, efectivamente, pues va a estar hoy con nosotros. Y además, como todos los miércoles, recibimos a José Manuel Parada, a Cristina Tárrega. Y le echamos un vistacito a la revista del corazón, que también nos gusta enterarnos de estas cosas, ¿eh?
Qué bueno.
Con la lectura única, inconfundible, genuina de María José Navarro.
Es que no me extraña que arraséis. Qué pedazo de programa. Carlos Herrera, Herrera en COPE, a partir de las 6 de la mañana y hasta la 1, aquí en la cadena COPE. Son las 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Yo, cuando digo una cosa, me gusta cumplirla. Maite Martín Sánchez, Víctor de Castro, Cristóbal Galera Martínez, Luis Bayona Amador, José María Ruiz Rodríguez, no, Rodrigáñez, nunca lo había oído, Rodrigáñez, y Alejandro Máñez, pues ponedores que ya están en nuestra cuenta en Facebook. 21 de junio, santos Luis Gonzaga, jesuita y patrono de la juventud, José Flores, sacerdote y mártir, y Demetria consagrada. Estamos en la semana de los Beatles, así lo habéis elegido vosotros, los ponedores. Ganaron los Beatles a los Rolling, la próxima semana serán los Rolling, y fíjate, hoy te voy a poner la canción que compusieron McCartney y Lennon en el año 63. Y la compusieron mientras viajaban en un autobús. A partir de entonces, pues en vez de McCartney y Lennon, las obras de estos dos genios se firmaron como Lennon y McCartney. Y la idea de esta canción surgió leyendo una sección de cartas de la revista New Musical Express llamada From You to Us, de ustedes para nosotros. Y McCartney opinaba que quedaría mucho mejor si la sección se llamase De mí para ti, From me to you. Me encantan los Beatles, me encanta estar contigo poniendo las calles y levantando España. Canción. Los Beatles son los artistas de la semana. La semana se acaba, la próxima serán los Rolling. Si te apetece ya ir pensando en el grupo que quieres que escuchemos dentro de dos semanas, pues nos lo vas contando a través de nuestras redes sociales. ¿Qué grupo te gustaría que fuese nuestro artista de la semana? 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo ponemos las calles y como cada semana, pues vamos a saludar ahora a Cele Díaz. Él es el encargado de contarnos las novedades tecnológicas y hacernos la tecnología un poquito más fácil. Cele, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos cuentas hoy?
Pues hoy vamos a hablar de la lucha de asistentes domésticos. Uh-huh. La semana pasada, en la presentación de productos de Apple, entre otras muchas cosas, se presentó el HomePod. Uh-huh. Este dispositivo, que es con el que la marca de la manzana quiere entrar en todos los hogares.
Uh-huh. Fíjate, yo recuerdo que ya hablamos de los dos competidores que había hasta ese momento, que eran el Amazon Echo y el Google Home.
Sí, el primero fue el de Amazon, luego Google se subió al carro y ahora lo ha hecho Apple, para no quedarse fuera de un mercado que nos traerá muchas novedades en el futuro.
Uh-huh. Pues Cele, antes de nada, por favor, por si algún ponedor que nos está escuchando ahora, pues no lo escuchó en ese momento, en el que hablábamos de estos asistentes, eran muy especiales, ¿no? Porque exactamente, ¿qué es lo que son?
Pues muy sencillo, Pulpo. Un asistente doméstico es físicamente es como una especie de cilindro, varía un poco dependiendo de la marca. Que si lo ves, por ejemplo, puesto en un mueble de tu casa, puede parecer que es incluso un ambientador o cualquier cosa. ¿Para qué sirve? Pues sirve para mantener una conversación con un asistente virtual. Es como Siri en el teléfono, pero en lugar de estar en el móvil, está en un aparato físico en el salón de nuestra casa.
Mi madre en los 80 o en los 90 me hubiese dicho, otro aparato aquí, más, que no sé para qué va a servir. Realmente, ¿pero para qué son estos asistentes?
Pues se puede hacer un poco de todo. Desde pedirle que reproduzca música, preguntarle de qué año o qué artista es la canción que estás escuchando, hasta comprar unos billetes de avión o pedir comida a domicilio.
Bueno.
También se utiliza, una de las novedades que veremos mucho en el futuro, es para utilizar los elementos de inteligencia artificial de la casa, como por ejemplo las luces, que las puedes encender activándola con la voz, diciendo enciende la luz del salón, y se enciende.
¿Y esto qué pasa? ¿Que se maneja con la voz?
Sí, se maneja por la voz, hablando con el asistente. Y bueno, cada marca tiene su propio asistente, por ejemplo el de Apple, como no, te atiende la reconocida voz de Siri.
Y si yo soy muy de poner voces raras, así un poco extrañas. Lo digo por si luego no me entiende y se ponga a buscar cosas raras.
Podría pasar. De hecho, hace poco en Estados Unidos una conocida marca de comida rápida lanzó un anuncio en televisión en el que decía el comando de voz con el que se activaba el asistente. Y lo que hizo fue que buscaba su hamburguesa estrella en Wikipedia. Ah. Claro. previamente la marca se había encargado de que la página de Wikipedia estuviese actualizada comercialmente con la información que le interesaba mostrar. Y de esta forma, cuando terminaba el anuncio en televisión, todos los asistentes que estuviesen en las casas, que estaban viendo la tele y que habían escuchado ese anuncio, se activaban y se ponían a recitar las bondades y las propiedades nutritivas de esa hamburguesa.
5:23, hora menos en Canarias, pero Cele, esto es casi como publicidad engañosa, ¿no?
Sí, de hecho tuvo muchas críticas y evidentemente cambiaron rápidamente el artículo de Wikipedia, porque la enciclopedia de todos no se puede utilizar para fines comerciales.
Fíjate, hemos hablado de estos aparatitos y hemos recordado además que son los asistentes domésticos. Había mucha gente a lo mejor que no lo podía haber conocido. Pero ahora vamos a hablar de las novedades del último competidor que entra en juego, ni más ni menos que el HomePod, y lógicamente es de Apple.
Sí, muchas novedades la verdad es que no tiene. Como hemos dicho, funciona con Siri, como cualquier dispositivo de Apple, y no hace mucho más que sus competidores, que el Amazon Echo o que el Google Home. Eso sí, al doble de lo que cuestan los otros dos. Saldrá al mercado estadounidense por $349.
Pero vamos a ver, Cele, entonces si hace prácticamente lo mismo y cuesta el doble, ¿dónde está lo bueno?
Bueno, pues como todos los productos de Apple, son más caros y supuestamente tienen más calidad o todo funciona mejor. Aunque hay críticas en cuanto a Siri, porque no funciona tan bien ese asistente de voz como si lo hace, por ejemplo, Alexa, que es el asistente de Amazon Echo. Apple justifica el precio porque orienta el producto como un altavoz potente y bueno, y muy bueno, en el que tener en tu salón. Y eso sí que en esto sí que supera la competencia. De hecho, Pulpo, te aconsejan adquirir una pareja para tener un sonido en estéreo. Aunque claro, a ver quién se gasta $700 para jugar con Siri.
¡700 pavos! Es espectacular. Es una opción muy poco accesible para muchísima gente, con lo cual yo creo que ahí pues el mercado se lo acotan ellos mismos. Y claro, el sonido me imagino que será bastante mejor. ¿Podemos escuchar música en cualquier sitio?
Bueno, te vas a sorprender, pero no.
Joder, que no podemos escuchar música en cualquier sitio. ¿Cómo que no? Entonces, ¿de dónde se podrá escuchar la música?
Obviamente, con lo cerrado que es todo el ecosistema Apple, adivina de dónde se podrá escuchar la música en el dispositivo, en el doméstico de Apple.
A ver.
Pues efectivamente, en su servicio de música Apple Music. Y en ningún sitio más.
Que no me gusta nada Apple Music, por cierto. No me gusta nada cómo está concebido ese producto. O sea que, en ese sentido, muy, muy, muy cerrado con el resto de los servicios.
Eso parece. Está claro que Apple ha sacado este producto para estar ahí, porque era el momento de estar en esta competencia, y quizás no está del todo madurado y perfeccionado todo lo que podría. Aún le queda mucho camino por recorrer para igualar o mejorar al pionero, al Amazon Echo, pero ya sabemos que los de Apple piensan, y muy bien, así que no es de extrañar que en un tiempo actualicen este dispositivo, dejándonos a todos sorprendidos de sus funciones.
Pues estaremos muy atentos. Cele Díaz es nuestro experto en tecnología. Gracias por acercárnosla y poner las cosas un poquito más fáciles para toda la comunidad de ponedores. Cele, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
5:26, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Estamos poniendo las calles. José Núñez Arjona, Francisco Javier Sutil, Arturo Lorenzo, David Amorós, Andrés Ruiz, Paul Díez, Miguel Barberán, Fernando García Nieto, Salvador Alcaraz, Avellán y Antonio Aguña y Begoña García, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles. ¡Qué alegría! ¡Qué bonita canción! ¡Qué animada! Hay un montón de gente, por ejemplo, como Marisol, que le está dando el pecho a su hijo y está escuchando a la radio. Y dice, me encanta que mi hija, Maika, se levante para poder escuchar por fin un buen programa de radio.
Bueno, al menos ahora que le hace gracia que el niño se levante bien. A las 4 de la mañana.
Lo mismo le da doble ración, ¿eh?
Que se levante dos veces, claro. A las 4 y a las 5 y media. Oye, Francisco Javier en Facebook dice, Pulpo, hoy es mi cumple. Aquí estoy poniendo las calles y empezando ya el verano. Felicitarme a Francisco Javier.
Muchísimas felicidades, Francisco Javier. La pena es que no estés por Madrid. Para acercarte aquí te invitábamos a un café de los que te hacen ir al baño en 3 minutos.
Claro que sí, encima.
Te quedas como nuevo.
Encima te hacemos una limpieza de estómago gratis.
Claro, gratis. No te pedimos la tarjeta sanitaria ni nada, ¿eh?
Rafael Granados, quiero felicitaros a ti y a tu compañera por lo bien que a mi entender nos lo hacéis pasar, dice.
Qué bien.
Tremendamente ameno, divertido, irónico, locuaz y muchos más adjetivos que no voy a derrochar tan alegremente. Y todo eso a pesar de que yo discrepo con muchas cosas de la cadena COPE. Un saludo de Rafa.
Pues Rafa.
A nosotros le gustamos.
Hombre, pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí es que caemos prácticamente todos, ¿eh? Aquí somos una comunidad que pone las pilas a los demás y que prepara la audiencia para que cuando llegue Carlos Herrera a las 6 de la mañana las calles estén puestas. Con lo cual, Rafa, gracias por unirte a nuestra comunidad. José Luis Gutiérrez Colín y Josín Bravo Criado, dos ponedores que acaban de entrar en facebook.com/poniendolascalles. Gracias. Si tú me sigues, te menciono y te lo agradezco en directo. Con un teléfono gratuito ahora, el 950-6006, teléfono que si marcas y entras en antena, pues te da derecho a recibir ese diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España. Enrique, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas?
Pues estoy por el sur de Fuerteventura ahora mismo.
Mm, qué bien. ¿Qué temperatura tienes por ahí?
Pues sobre 20 grados ahora. Uh-huh.
Sí. La isla de Fuerteventura, que es como una regla, ¿verdad? Es como una línea recta.
Sí, sí.
Son 100,
es larga.
109 kilómetros, ¿no? De norte a sur.
Algo más, 150 y pico.
Madre mía. ¿Y a qué te dedicas, Enrique? ¿Cómo estás poniendo tú las calles?
Pues las pongo llevando ropa de una lavandería,
uh-huh.
Lavandería Morales, que está en Puerto Rosario, una gran lavandería industrial,
uh-huh.
Y la llevo a los hoteles del sur.
Claro, o sea que recoge, lavas y luego se las entregas, ¿no?
Claro, se lava en la lavandería, están trabajando por el día,
uh-huh.
Nosotros por la mañana temprano, ahora a la madrugada llevamos la ropa a los hoteles para que las chicas que trabajan en los hoteles pues hagan su trabajo.
Qué bien. Y Enrique, ¿a qué hora has empezado a trabajar?
A las 3:30.
Uh-huh. ¿Tienes voz de cansado?
Sí. No. Estoy bien, estoy cansado. Estoy bien.
¿Estás bien ahora? ¿Te has tomado un cafetito ahora últimamente?
Sí, claro. Un café antes de salir de casa y,
uh-huh.
Y ahora pues nada. Es un ratito, uh-huh. No es todo el día.
Pues sabes una cosa, yo el año pasado estuve pinchando en la carpa.
Sí,
y cuando iba para el aeropuerto, el coche que me llevaba, estábamos hablando de los quesos majoreros. Y me paró en una granja, había una familia, y me compré un par de quesos de las cabras de allí. Espectacular, ¿eh?
Buen queso, sí, el mejor del mundo, vamos.
Pero es increíble, además hay un montón de industria casera, familiar, a lo largo y ancho de la carretera por toda Fuerteventura. Tiene que vender un montón, ¿no?
Sí, vende mucho queso, sí, la verdad que sí.
Y el
porto también.
Y claro, y el queso con pimentón, qué rico, ¿verdad?
Uf, bueno, todos los quesos están buenísimos.
Enrique, ¿tú qué te comerías ahora?
Pues ahora mismo no me comería nada, ¿verdad? Porque me acabo de tomar un café. Pero bueno, si hay que comerse un trozo de queso, me como un trozo de queso.
Uh-huh. Porque hay gente que muerde una almohada o muerde una toalla y eso da mucha dentera.
Eso está muy seco.
Eso es que es una cosa que da una dentera tremenda, ¿verdad?
Eso está muy seco. Me preferiría un trocito de queso.
Es verdad. Enrique, que te vamos a mandar un diploma que te va a gustar mucho, con tu nombre ahí en medio y con nuestra bandera
de España.
La bandera de España. ¿Vale?
Sí, señor. Sí, pues viva España.
Enrique, un abrazo. Gracias que sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Las 5:33, las 4:33 en Canarias, John Chatarrero Ojalatero, Lola Herráez, José Manuel Teo, Josín Bravo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Esto de que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca La Tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo aportando para que España siga creciendo. Y oye, nos acompañamos los unos a los otros, con lo cual, comunidad de ponedores in the power. Atención, porque hemos visto un informe de la ONG Educo que nos ha hecho replantearnos muchas cosas, porque los datos son realmente preocupantes. Por ejemplo, nos hemos enterado que en España hay 580.000 niños de entre 6 y 13 años que se quedan solos en casa por las tardes. Bueno, pues para conocer bien la situación de estos niños, vamos a hablar con Macarena Céspedes, que ella es la responsable de campañas e incidencia de Educo. Macarena, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Macarena. Lo primero, in the power.
Gracias a vosotros por llamarnos y por interesaros por temas como estos.
Digo yo que es importante que le contemos a nuestra comunidad de ponedores quiénes son los niños de la llave.
Pues los niños de la llave, la verdad es que es un término que viene ya de antiguo. Son aquellos niños que durante el curso escolar habitualmente se van solos de casa hacia el cole y vuelven solos del cole a casa. Nosotros lo que ahora ponemos es el punto de atención sobre todos estos niños que durante el curso escolar van y vienen solos del colegio, pero al menos tienen un contexto protector, que uh-huh. es la escuela, que se relacionan con otros niños, suelen comer en la escuela. Ponemos el punto de atención en estos niños que durante el periodo estival, que estamos a punto de comenzar, uh-huh. se van a pasar el día entero solos, uh-huh. solos en casa, porque sus padres lamentablemente tienen que trabajar, uh-huh. no lamentablemente, o afortunadamente trabajan.
Eso más bien diría yo eso, ¿eh?
Trabajan, pero están dentro de esa consideración nueva que también ha surgido ahora, que llamamos trabajadores pobres, es decir, personas que aun trabajando, aun teniendo un salario, aun teniendo una nómina mensual, uh-huh. no llegan a superar el umbral de la pobreza que tiene España en estos momentos. Son uh-huh. trabajadores que se pasan fuera todo el día y que al llegar a casa, pues, y que no tienen otra opción que dejar a sus niños y a sus niñas solas en casa porque no tienen para pagar unas colonias, para pagar actividades, etcétera, etcétera.
Macarena, ¿esto cuándo os llamó la atención a vosotros? A Educo, ¿cuándo dijisteis, oye, en esto nos tenemos que fijar que hay un montón de chavales en esta situación?
Bueno, realmente desde el año 2013 nosotros ponemos en marcha el programa de becas comedor ante una serie de investigaciones que llevamos a cabo. Nos demuestran que hay una necesidad vital y real de familias que no pueden acceder al comedor escolar porque no están teniendo, porque la crisis les ha dejado sin trabajo, no tienen los recursos necesarios. Ese primer acercamiento hacia el comedor escolar como una herramienta de educación, de uh-huh. derecho a la educación, nos lleva también a plantearnos posteriormente qué ocurre durante los periodos estivales con estos niños y niñas que tienen que ir al comedor escolar, que van becados al comedor escolar y que además ahí es donde reciben la alimentación más sana y más nutritiva que puedan sí. recibir a lo largo del día. Sí. Y ahí entramos en el mundo del verano, sobre todo, que son 80 y pico días muy largos en los que padres y madres tienen que seguir trabajando o buscando trabajo y en el que, ¿qué haces con un niño si no tienes una red social, una red familiar que claro. te pueda apoyar, por ejemplo? Es decir, es que ahí es donde empezamos a descubrir los grandes inconvenientes de la escasez de recursos materiales en el periodo estival, que después además conllevan otras muchas cosas, como uh-huh. la mala alimentación del niño o de la niña, como la falta de relaciones sociales de ese niño o esa niña, como que se pasen delante de una pantalla, ya sea la televisión, el ordenador, la tablet o lo que sea, más de 4 horas al día. Yeah. Todo eso pues va calando en un carácter y en una forma de ser de las futuras generaciones.
Claro, digo yo, Macarena, claro, que estos niños, digamos, que se hacen a sí mismos, ¿no? Porque si, ya no digo desde los 6, que me parece un extremo, pero imagínate desde los 10 años, solitos a la salida del colegio, que se busquen la vida para volver a casa, que se organicen la merienda, que tengan la responsabilidad de abrir una puerta, de cerrarla, de que no pase nada en una casa, digo yo que esos chavales no van a ser como el resto.
No, no, esos chavales empiezan a tener determinadas características emocionales desde edades muy tempranas. Son más irritables, tienen serios problemas con las normas, por ejemplo, claro, no.
Se han hecho a las suyas.
Tienen referentes adultos.
Claro.
Y no tienen referentes adultos no porque sus padres y madres no quieran estar con ellos.
Claro, claro.
Esto también hay que dejarlo claro. Es decir, no es que se les esté dando autonomía porque llega una edad en la que a un niño o a una niña hay que darle cierta autonomía. No, es que no les queda otra opción. Sus referentes están en juegos de ordenador, que suelen ser violentos.
Sí.
Están cuando salen a la calle solos y en la calle hay niños más mayores,
yeah,
que hacen otro tipo de cosas, que tienen otro tipo de actividades. Son niños que cuando buscan compartir algo con su padre o con su madre no los encuentran, ¿no? Los tienen. Entonces, claro, eso también te sella. Nosotros decimos que cuando sean adultos les pediremos que sean autónomos, que sean productivos, que sean independientes, solidarios, pero claro, se lo vamos a pedir a una generación de niños y niñas que se está criando solo.
Claro, es que es absoluto. A mí la imagen que publicaba en el diario El País sobre Hugo, el protagonista de la campaña, me parece que la imagen lo dice todo. El chaval tirado viendo la televisión con cara de circunstancia, cara de aburrido, cara de no puedo hacer otra cosa que estar así tirado, con su llavecita colgada al cuello. No sé, también me pongo a pensar en los padres que si tienen que hacer eso, no lo deben estar pasando muy bien.
No, lo pasan bastante mal. Ellos, cuando nosotros hablamos con ellos, con las familias con las que trabajamos o las que trabajan, nosotros tenemos un programa con 46 entidades sociales en todo el territorio español que trabaja directamente con población más vulnerable.
Uh-huh.
Y cuando hablas con las familias te das cuenta de que ellos no lo pasan nada bien. Cuando una madre, por ejemplo, una familia monoparental con una madre y un niño, ella tiene que ir a trabajar a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se tiene que ir a trabajar. Claro, es que aunque hubiese un campamento y pudiese pagarlo, yeah, tampoco podría acceder al campamento el niño ni a la colonia. Entonces, ellos sufren porque además sus hijos les piden atención y es normal que los niños pidan atención, pero es que, insistimos, el problema está en que la red social que apoya a las familias, ese apoyo a la crianza que deberíamos tener, es muy escaso en España y solo llega a que haya familias que directamente es que no tienen recursos. Entonces, entre los que no tienen recursos y los que tienen una clase económica acomodada o tienen los recursos necesarios para estar fuera del umbral de la pobreza,
uh-huh,
hay un espectro muy grande de familias que lo pasa realmente mal y que necesitan ese apoyo, tanto de las administraciones públicas como del contexto social en el que todos nos movemos, porque no, lamentablemente no todos tienen familia a las que acudir.
Claro.
Y ahí es donde nos encontramos el problema.
Claro, estamos hablando con Macarena Céspedes, es la responsable de campañas e incidencia de Educo. Fíjate, según el informe que habéis elaborado desde Educo, lo tengo en la mano, en época estival los problemas se agravan porque el 58% de los hogares de trabajadores pobres con hijos de entre 3 y 16 años, a pesar de tener ingresos económicos, no pueden irse ni siquiera una semana de vacaciones y tampoco pueden dejar a sus hijos en campamentos. Yo creo aquí, Macarena, que la administración debería ofrecer una solución. No sé qué opinas tú al respecto, Tom.
Bueno, nosotros lo que pedimos es que la administración tenga un papel mucho más relevante de lo que está teniendo. Creemos que hay que invertir en la infancia, que hay que invertir en la familia, que tenemos un problema demostrado de demografía, que tenemos que querer tener más niños y más niñas, pero que es muy complejo, porque también lo que está demostrado es que los hogares con niños y con niñas, es decir, las personas que quieren tener hijos, esos niños y esas niñas penalizan a la hora de ser pobres. En los últimos datos de la encuesta de calidad de vida del INE lo decían clarísimamente. A medida que aumentaba el número de niños y niñas en los hogares, aumentaba el riesgo de pobreza.
Claro.
¿Por qué? Porque apoyamos poco esa crianza, porque no estamos con las familias, con las madres, con los padres, dándoles el apoyo que tenemos, que necesitan. Nosotros demandamos una prestación por hijo a cargo. Actualmente España tiene una de las prestaciones más bajas de toda Europa, si no probablemente la más baja, y es uno de los 6 países de la Europa de los 26 que no tiene una prestación universal por hijo a cargo. Entonces, claro, ¿qué ocurre con las ayudas económicas? Que, insisto, solo llegan a aquel núcleo de la población que vive en una pobreza absolutamente severa y que es un núcleo de la población que viene de mucho antes de la crisis. Es decir,
claro,
a todas aquellas personas que realmente ha afectado la crisis se quedan en un limbo que no pueden acceder a ayudas, que no hay una mayor inversión que contemple a estas familias. Los requisitos para acceder a esas ayudas siguen siendo los mismos, puramente económicos, basados en rentas de hace 2 años. Entonces, al Estado lo que pedimos, al Estado y a las administraciones, uh-huh, lo que le pedimos es pues que miren más por el futuro de nuestras sociedades, que al fin y al cabo ellos son el presente, son también el futuro, y que la pobreza es mucho más que tener o no tener dinero, y los propios niños te lo dicen, y las propias familias. Pobreza es sentir vergüenza porque no puedes celebrar tu cumple con tus amigos y no puedes invitarles ni a una Coca-Cola. Eso también marca generaciones futuras y marca niños y niñas. Está demostrado que el tener tiempo con tus padres, con tu padre, con tu madre, con tu familia, aumenta el rendimiento escolar, aumenta las
todo,
notas, claro.
Todo, es todo.
Y luego tenemos unos índices de fracaso escolar enormes. El poder acceder o no acceder al comedor escolar también favorece el éxito escolar. Son cosas que son obvias, pero que, bueno, que en una situación de crisis, pues a veces cuesta también tomar esas decisiones y tener esa voluntad de política de poner recursos donde realmente pueden ser más útiles, que en este caso es en el tema social.
Macarena, ¿te habían dicho alguna vez que tienes una voz muy bonita?
No, muchísimas gracias.
Pues te lo digo yo, ¿eh? Y encima lo cuentas muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, con que se entienda y que la gente comprenda que es un problema serio y que tenemos que trabajar para solucionarlo, encantada.
Bueno, y además, con esa voz tan bonita que tienes, Macarena, me gustaría que pronunciases una palabra, y es conciliar.
Conciliar.
Es muy importante. Macarena, te mandamos el diploma de ponedora de calles. Lo has demostrado, como toda nuestra audiencia, que estás aquí aportando para que esto siga creciendo y funcionando. Macarena Céspedes, responsable de campañas e incidencia de Educo. Un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Macarena. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles. Te lo preguntábamos hace un rato, esas cosas que has olvidado en algún punto y de repente te has dado cuenta que, bueno, pues ya no las llevas contigo, los objetos perdidos de los ponedores. Te dábamos nuestro WhatsApp para notas de audio, el 662-942-605. Los ponedores se han movilizado y los ponedores responden.
Soy Rosa de Fuenlabrada. Quería contaros que me junté a desayunar con mis amigas, que era mi cumpleaños, me dieron los regalos, fui a un centro comercial muy conocido a comprar, que se me hacía tarde, y dejé los regalitos en la casilla. Y cuando llegué a Fuenlabrada, pues al sacar las llaves de la casa, vi una llave. Y entonces me di cuenta que me había dejado los regalitos allí en el centro comercial. Así que me tocó volver a Móstoles con los regalitos. Me hizo una gracia.
Buenos días, Burgos. Bueno, soy el abuelo.
Buenos días, abuelo.
En ruta llegando a Burgos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás?
Mira, yo allá por el año 76, por ahí, o en el 76, que tenía 14 añitos, conocí a una amiga de mi hermana del colegio y perdí la vergüenza. Ya lo ves, se pierde cualquier cosa. Un abrazo.
Un abrazo, abuelo. ¿Qué cosas se pierden, eh? ¿Qué cosas se pierden?
José Francisco, de las canteras de Pinoso, Alicante.
Hombre.
Yo objeto no me dejé ninguno, pero me dejé a mi hijo en la cochera, dentro del coche. Me di cuenta enseguida, pero cerré la cochera y todo.
Madre mía.
Cuando fui a entrar a casa, tuve que volver a recogerlo.
Soy Jesús, vigilante de seguridad privada de Sevilla y ponedor novato. Eché gasolina y dejé la cartera encima del coche.
No.
Y la cartera salió volando, no, literalmente.
No.
Aparte de eso, he perdido tres gafas Ray-Ban. De hecho, creo que la casa Ray-Ban, en solidaridad, debería de darme una gafa de regalo.
O una funda, por lo menos, claro.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Venga, un saludo.
Nuestros ponedores que nos dejan los mensajes en el WhatsApp. Gracias. 5:47 de la mañana, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
Bueno, ahí va la cosa.
Ahí va la cosa, ahí va la cosa. Oye, fíjate que tú sabes que Eric Clapton en su momento también pasó por el túnel maldito de las drogas, ¿no?
Hombre, claro.
Lo pasó muy mal. Sin embargo, el tío un día se levantó y dijo: ¿yo para qué quiero tantas guitarras? ¿Por qué tengo tantas guitarras por todos los sitios? ¿Qué puedo hacer con ellas? Bueno, pues el tío las donó a un centro de drogadicción. Se subastaron, sacaron un montón de dineros. Y la verdad es que con ese dinero ayudaron a muchas personas. La guitarra que más le dieron, lógicamente, es la guitarra con la que, pues, ni más ni menos tocaba estos acordes.
¿Anda?
El Cocaine, gran canción, ¿eh?
Gran canción.
Pues vamos a escucharlo un poquito, que te la voy a dar hoy bien también. Yeah.
she don't like, she don't like.
Qué bien. Qué canción, ¿eh? O sea, yo me imagino el ponedor que se está ahora mismo levantando o comienza a afeitarse con esta canción de fondo, yo creo que le cambia el día.
Pues posiblemente, sí.
Eric Clapton, o sea, una auténtica pasada. Pero es que ahora encima te voy a poner una canción de los Rolling. Los Rolling van a ser el artista de la semana que viene poniendo las calles, Carlos. Y fíjate, esta canción está muy bien. Esta canción ya tiene unos cuantos añitos, es del 71. Y esta canción, digamos que Mick Taylor la lanza en solitario, un poco como para, no sé, sacar pecho ante el grupo. Es una canción que está muy bien, que se llama Ventilator Blues y que tiene un cuerpo espectacular.
¿Tú antes has dicho que Cocaine la había hecho Eric Clapton?
Él no, pero él la ha interpretado.
Claro, no, es que es de Gigi Gale, J.J. Cale.
J.J. Cale, J.J. Cale.
J.J. Cale, sí, J.J. Cale. Que a mí la versión de JJ Cale me parece magnífica. Si era un disco que era El Trovador.
Sí.
Que, bueno, de esos discos que también tienes en casa y que guardas con muchísimo cariño, de esos que tienes que marcar y que no vas a perder nunca jamás. Sí. Pues ese, el día que puedas, échale un vistazo.
Te refieres a esta, ¿verdad?
Claro.
Claro. Es que digamos que aquí está Papá Canción. Esa es Papá Canción. Y luego vinieron las demás.
Por cierto, es una canción antidrogas, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente. Hay gente que se cree que es una apología.
No es una apología de la droga, todo lo contrario.
Es lo que tiene el blues, ¿eh? El blues es algo también muy grande.
Hay que escuchar un poquito más a JJ Cale. Tiene cosas muy buenas, ¿eh? Que viste, sí. Muy buenas.
Yo creo que JJ Cale, como dice Herrera, ¿no tiene una canción que se llama Magnolia?
Maravillosa.
Es una baladita, ¿verdad?
Una baladita maravillosa.
Yo tengo el disco en casa.
Pues oye, vamos a pillar cosas de este hombre. Ajá. Un día de estos, ¿no? ¿Sí?
¿Quieres que mañana te la dé con JJ Cale?
Vale, pues eso. Además, hay que llamarle así, JJ Cale, ¿eh?
Claro, a ti es como te gusta, claro.
Claro.
O sea, ¿para qué decirlo
lo otro
bien?
Ya, lo otro ya sabemos decirlo.
Claro, ¿para qué decirlo bien? Lo que te gusta a ti, que era confusión, ¿eh?
Esto es.
Mira, hablábamos de drogas antes. Joder, yo creo que la campeona de las drogas, pobrecita mía, una vez más la vamos a recordar porque ha sido noticia. A lo largo de estas dos temporadas prácticamente de radio, la queremos un montón. Yo tuve la desgracia de verla en un aeropuerto absolutamente colgada y me estoy refiriendo a Whitney Houston. Hoy lo hacemos más que nada porque esta canción llegaba al número uno en el Billboard en el año 1987. Whitney Houston tenía tantas cosas buenas, esta mujer. O sea, me parecía una tía espectacular. Esta chica estaba haciendo degustaciones de salchichas en un supermercado.
Sí, sí. Pero a mí lo que me sorprende es eso. Es decir, que una tía que cantara también, porque sí. Hay una diferencia abismal entre cómo canta esta muchacha algunas de sus canciones, más sobre todo la de Dolly Parton, y que estuviera y que nadie hubiera dicho, oye, chica, que estuviera vendiendo salchichas.
Bueno, claro, pues es que vamos a ver, una etapa de los estudiantes, cuando los chavales se tienen que buscar un dinerito, pues lo que hacen es hacer trabajos de verano y se pueden hacer degustaciones, ya sea de salchichas como de salmón ahumado. Pues esta chica estaba en un supermercado haciendo eso y llamó la atención por parte de otra agencia que pasaba por allí, y a partir de ahí entró a formar parte de del clan de las modelos de esa agencia, y le hicieron una prueba de canto, y fíjate la tía lo que consiguió, y eso que venía de familia de cantantes, porque su tía había sido una gran cantante de música negra en Estados Unidos. No le fue nada mal con el primer disco, ¿eh? Es que ganó un premio Grammy a la mejor actuación pop femenina. Y tenía temazos espectaculares, Herrera. También es un día, nos podíamos dedicar perfectamente a Whitney Houston, porque hay unas canciones alucinantes que la gente a lo mejor hace un montón que no las escucha, pero cuando suenan en la radio dicen, coño, pero si es que esta me las entera.
Sí, cierto.
Y Whitney Houston tiene ese carisma, ¿no? Luego hay unas imágenes de unos conciertos en su etapa final que dan bastante pena verla, ¿no? De lo que fue a lo que se convirtió, y todo por la mala elección de un hombre que le llevó a la ruina,
verdad,
en todos los
es
sentidos.
Verdad, es verdad. Supongo que su inestabilidad también jugó un papel importante.
Sí.
¿Verdad? En su, no sé, o falta de personalidad, si sí. quieres. Porque efectivamente tú puedes tener seres malignos a tu alrededor, sí. pero tú debes ser más fuerte, ¿no?
Sí.
Y a ella le faltó fortaleza.
Sí, es que la desgracia más le ha acompañado hasta dos años muerta, porque su propia hija murió de lo que echaba de menos a su madre. Tremendo. Herrera, España, me están confirmando que quiere escucharte a ti. Así que las calles yo ya te las he puesto.
Pudiendo seguir escuchándote a ti un ratito más, tú te quedas hasta las 7, las 7 y media.
Ya empezabas con esto el verano pasado.
Bueno, ¿eh? Cuenta esas cosas de las historias positivas y tal. ¿Tú crees que yo voy a contar algo positivo ahora?
a ti te queda lo chungo, ¿no?
Claro.
Bueno, Herrera, España te escucha. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.